algunas curiosidades acerca de la vida familiar en la India antigua, que es de lo que se habla en la fea y en todos los programas de televisión de esta tarde. Había en la India antigua una serie de rituales religiosos o deberes diarios que los miembros de una familia debían atender para asegurar la continuidad de las generaciones. Así que rápidamente, al galope, nos ubicamos en la India en el siglo V después de Cristo, tiempo de los reyes Chandragupta, Kumaragupta y Skandagupta, que eran nombres que estaban muy de moda en aquel tiempo en la India. Chandragupta, Kumaragupta y Skandagupta, que no tienen nada que ver en esta historia, pero me gustaron los nombres. La familia hindú solía mantener siempre encendido el llamado fuego doméstico. Se encendía en el altar nupcial cuando se producía el casamiento, luego era transportado a la casa de la nueva familia, y ese fuego debía mantenerse encendido siempre. La responsabilidad de mantenerlo encendido pasaba a los hijos cuando crecían, de ganas de complicarse la vida que tenían. Pero si por desgracia el fuego doméstico se apagaba, era necesario que el padre practicara las expiaciones previstas para este accidente. Expiaciones que implicaban un viaje que a veces duraba 2 o 3 años, generalmente iban a zonas montañosas y desde allí, desde lo alto de los montes más abruptos, se lanzaban las plegarias pidiendo perdón por habérsele apagado a uno el fuego doméstico. Algunos poderosos incluso se ahorraban el viaje pagándole a unos sacerdotes que se encargaban específicamente de borrar con sus virtudes, con su vida virtuosa, la desastrosa interrupción del fuego doméstico. Entonces, a usted se le apagaba el fuego doméstico y un sacerdote y le decía, te doy 50 mangos, en aquel tiempo todo era barato en la India, si llevas una vida virtuosa y de este modo borrás la desastrosa interrupción de mi fuego doméstico. 2 veces por día antes de las comidas, la familia se reunía ante el altar del fuego para ofrendarlo. Así que era importantísimo que no se te apagara el fuego. ¿Cómo se podía apagar el fuego? No lo sé. Supongo que lluvia entrando por la ventana, invitados borrachos, extinción lisa y llana en una noche en que no le hemos puesto demasiada leña, nos vamos a dormir después de una noche de francachela, nos levantamos a las 3 de la tarde y se ha extinguido el fuego doméstico y tenemos que ir al Himalaya a escalar el Everest y desde allí arriba pedir que se nos disculpe nuestra negligencia. Entre los indios existía, en otro orden de cosas, más allá de este fuego, la poligamia, pero únicamente en caso de que la mujer titular fuera estéril. Esto se practicaba más entre las clases pudientes, como siempre sucede con la poligamia. Las clases pobres no son poligámicas, no por convicción religiosa, sino por imposibilidad económica. El caso es que la poligamia tenía el sentido de asegurar una descendencia masculina que mantuviera la estirpe. Se concedía, sin embargo, precedencia a la esposa principal para el acto amoroso. Pri, cantaba la esposa principal, pero bueno. Ahora bien, si después de un periodo de 8 años, que era bastante largo, si bien se mira, aquella primera esposa no podía dar un hijo a su marido, entonces recién aparecía la segunda, y así. La poligamia complicaba bastante el parentesco, vamos a decirlo de una vez, pero no se prestaba mucha atención a eso. Los hijos llamaban y consideraban indistintamente madre a todas las esposas del padre. Al que le tapas la boca cuando te grita mamá. Todos los miembros de la familia observaban las mismas reglas y obedecían a una sola autoridad, que era el padre. El padre le iba ahí de autoritario, todo lo que hacía el padre o lo que decidía el padre era ley. Sin embargo, esto lo obligaba a conservar una moralidad intachable, ya que cualquier acto inmoral del padre manchaba a todos. Por ejemplo, papá se afanó un turrón en el supermercado y nos manchó a todos. En algunos sitios de la India el poder del padre era tan grande que podía decidir terminar con la vida de sus esposas o sus hijos sin que ninguna ley lo culpara de delito alguno. He resuelto terminar con la vida de mi hijo menor a patadas. Los rituales diarios a los que se debía entregar el padre eran bastante curiosos, ¿no? Cada mañana este pobre hombre tenía que levantarse mucho antes del amanecer, porque si todavía estaba durmiendo cuando salía el sol, tenía que permanecer todo el día sin sentarse y callado. Ponele que vos te ibas a polillar, salía el sol y vos estabas ahí roncando. Sí. Pues bien, ese día tenías que pararte, no sentarte y quedarte callado. Apenas despierto, suponete que te despertaras no más antes de la salida del sol, debías dedicarte al estudio del Veda. Uh-huh. Así que despierten a papá antes que salga el sol para que pueda estudiar el Veda y recitar las escrituras. Luego, vestido con solo una pieza de tela liviana envuelta en la cintura, algo así como el Mahatma Gandhi, debía ir hasta el río más cercano, supongo yo, como sería la vida de aquellos padres que vivían lejos de los ríos, en la puna de Atacama, en lugares así, hasta el río más cercano a su propiedad. Y allí empezaban las enjuagadas rituales, las abluciones, aquí en la Argentina podrían ser, en Buenos Aires, en el río La Plata, en el Riachuelo, en el Matanza, en el río Luján, o en el río más cercano, cada uno. Pueden llamar incluso por teléfono diciéndome, vivo en Moreno, ¿dónde tengo que irme a hacer mis abluciones? Respuesta, en el arroyo Las Catonas. La primera ablución se llamaba ablución exterior. Se salpicaba un poco, un poco de
una enjuagadita.
Sí, ahí, qué sé yo, de acá. Mientras pronunciaba una invocación a las aguas. ¡Oh, aguas! Decía. Y se salpicaba un poco los lugares más destacados del cuerpo humano. Después se tragaba un sorbo. Esto sin necesidad de pronunciar invocaciones, o mejor dicho, se recomendaba específicamente no pronunciarlas, ya que es muy difícil hablar mientras uno bebe. Y de este modo cumplía con la ablución interior. No sé si me interpreta.
Sí, señor.
Por último, se mojaba la cabeza recitando al mismo tiempo la oración de introducción que le habían enseñado a los 8 años.
Ajá.
Mientras se mojaba el marote, recitaba, puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no ha de perder ni un instante seguirá sin piedadmente por más que lo manche el cielo. Todo esto muy rápido, mientras se mojaba el mate. Todo esto se lo enseñaba a los 8 años, pobre chico, durante la iniciación brahmánica. Esta oración se llamaba Gayatri. Gayatri y dámelo vuelto. Ya se sabe que el idioma indio es el italiano del oriente.
Es un apellido, ¿no?
Sí, sí. Ya fuera del agua, debía tomar unas briznas de hierba cusa.
¿Eh?
Hierba cusa. Y se enjuagaba 3 veces la boca y empezaba una meditación con ejercicios respiratorios. Atención, a los padres de familia de la India. Se apretaba con 2 dedos de la mano derecha el orificio nasal izquierdo e inspiraba vigorosamente con el derecho, que era la única posibilidad. Debía mantener todo lo que pudiera aquella inspiración. Hasta que
no le entrara,
se te salían las medias.
Claro.
Y después hacía el procedimiento inverso, que no sé cuál es. Puede ser ponerse los dedos de la mano derecha, de la mano izquierda, en el orificio derecho, O puede ser expirar, es decir, largar el aire. Esto es muy conveniente.
Sí, mi
tapu... Ya que andar todo el día así, con el aire adentro, puede producir incluso desmayos. Tras hacer varias veces el mismo ejercicio, el rito matinal que hacía de enlace entre la noche y el día estaba terminado. Menos mal, porque hay que trabajar también. Y tu padre ahí está, dice, en el arroyo Las Catonas, en calzoncillo, poniéndose el dedo en la nariz y respirando para adentro y recitando Caballito Criollo. Y los vecinos van a creer que está loco. Durante las comidas había otros rituales familiares. Ay. Todos permanecían juntos, pero no comían al mismo tiempo. Ajá. Primero comía el padre, como si tuviera un solo cubierto, algo así. Ahora, antes de que el padre empezara a lastrar, los hijos y la madre debían lavarse las patas en señal de respeto.
Ah,
ah sí, señor.
Sí.
Yo, cuando viene alguien a casa, en señal de respeto me lavo las patas. No sea cosa que el tipo empiece, bueno, me voy a tener que ir porque... Siempre tiene las zapatillas verga del año 46. Bueno, después comía la madre, o las madres, ya se ha dicho que por ahí, y tras de ella los hijos. Nada, en ningún caso, debía llamarse a la boca con la mano izquierda, todo con la mano derecha, ¿eh? Había también un estricto protocolo de la hospitalidad. ¿Qué cosa eso del respeto de lavarse las patas, no? Pero, delante del tipo ha llegado gente, ¿eh? Cuando llegaban invitados también había que lavarse los pies.
Bueno.
Así que disculpe si no me lavo los pies, pero no he traído la cacerola. Protocolo de la hospitalidad. En cuanto el invitado se presentaba a la puerta de la casa, debía saludárselo según su condición.
Uh-huh.
La condición de quién.
Y debe ser según la casta a la que pertenecía.
Ah, seguramente. Qué lindo, la danza tradicional argentina. Si llegaba un hombre de casta superior, todos los anfitriones debían tocarle los pies.
Ajá.
Ah, y para eso que se los lavaban. Porque si venía uno de casta inferior, te tenía que tocar las patas. Ah, entonces decían, doctor, por ejemplo, doctor Siddhartha,
sí.
Doctor Gautama, que dice, ¿cómo le va? Permítame que le toque las patas. Entonces tocaba los pies y el otro hacía así con la cabeza. Si era un par, si era de la misma casta que vos, el anfitrión inclinaba la cabeza pero no le tocaba las patas. Si era uno de casta inferior, lo echábamos. Existía para los huéspedes una bebida exclusiva, bebida dije, para esa condición. Si uno era huésped, solo podía beber maduparca.
Ajá.
La bebida del huésped. Maduparca. ¿Eh? Para el niño que no come, para el niño que no duerme, maduparca. Estaba compuesta por mantequilla derretida, cuajada, hierba y miel.
¡Oh! Es para el que no duerme nomás.
Tráigame un cinsano a mí. El invitado recibía el tazón con las dos manos.
Uh-huh.
Y debía absorber la bebida tres veces. Un asco, una porquería.
Sí.
Está loco. Fui el otro día a lo de Gautama.
¿Y?
Me tocaron las patas cuando llegué. Después me dieron un tazón de manteca derretida, cuajada, hierba y miel. Tenía un gusto a podrido que no... Bueno, si el huésped era un brahmán o un rey... ¡Ah, momento!
Uh-huh. ¿Quién es?
Un rey. Entonces, la ceremonia era diferente. El invitado era conducido cerca de una vaca que uno había tenido la precaución de comprar, nada más que por si venía un rey. Yo en casa tengo una vaca.
¿Ah, sí?
Muy incómodamente, porque vivo en un departamento en Barrio Norte. Pero imagínese que venga un rey. ¿Dónde lo pongo al tipo? Va a decir, ¿dónde está la vaca?
En
cuya proximidad me va a ubicar. Además, esta vaca se le ofrecía como regalo. Uno le ofrecía la vaca, no la vaca, que se le ofrecía al grito clásico de las vacas oferentes, mumu. No, uno, esta vaca, querido rey, es para usted. En la época védica se inmolaba a la vaca en su honor, lo cual incluso era un poco espectacular. Entraba el rey y el dueño de casa primero le tocaba las patas, le daba un poco de maduparca, lo llevaba cerca de la vaca y la carneaba, la vaca ahí delante mismo del tipo. Y dice, esta vaca que estoy matando, si el tipo manchado de sangre, sudoroso, incluso medio corriendo la vaca que no siempre prestaba la colaboración debida, le decía todo eso al Reinaldo. Después, más tarde, solo quedó un simulacro del sacrificio, porque era todo muy sangriento. El dueño de casa le entregaba un cuchillo al rey, y el rey pronunciaba una fórmula religiosa, del orden de si este es pa' mí, che compadre, ya que te sentís potro, y le devolvía el cuchillo. Gente totalmente loca, no sé cómo progresaba aquel país. Bueno, por eso los reyes no eran muy de caer de visita, para no ponerlo a usted, Gautama,
sí, en el compromiso.
En el compromiso de tener que andar matando vacas.
Sí.
Último detalle de la vida familiar. Los viajes eran muy largos y peligrosos. No sé por qué, especialmente en la India eran largos y peligrosos.
Uh-huh.
De todos modos, si es un país grande, puede conjeturarse que los viajes...
Claro, y andaban los tucs.
Pueden ser más grandes sin necesidad de irse al extranjero. Andaban los tucs, aunque se me hace que los tucs son un poco posteriores a esta época de los
seguramente.
Pero muchos de los que emprendían estos viajes caían enfermos o se despeñaban en los precipicios. Ninguna otra cosa les pasaba. No se ahogaban, ni se les venía abajo un puente, ni se los llevaba por delante una carreta. No. Se despeñaban en los precipicios. Me dirá usted, pues bastaría con no pasar por los precipicios.
Sí.
Pero bueno, es que la India está lleno de precipicios.
Ajá.
Es proverbial la existencia de precipicios cada dos cuadras. Casi no hay otra cosa que precipicios. Todo es un gigantesco precipicio. Bien. Entonces, antes de la partida, ante el inmenso peligro que era viajar, El viajero saludaba al fuego doméstico, recuerden ustedes, y echaba un leño de buen augurio que vendían en la esquina. Después había una bebida consagrada, que no era el ¿cómo se llama? ¿El maduparca, cómo es?
Sí, no sé, ese el chico que lo come.
Ah, maduparca, si lo quiere lo come, si no, lo deja. Se veía un poco de maduparca y ponía cuidado en dar el primer paso con el pie derecho. Si por casualidad se equivocaba y daba el primer paso con el pie izquierdo, iba hasta enfrente, volvía y comenzaba un nuevo viaje. Ya está, y ya volvió ahora otro viaje y lo empezaba con el pie derecho. Mientras duraba su ausencia, la del pie derecho, la del marido, la mujer observaba un modo de vida que parecía el de una viuda. Bueno, cuando el marido no está...
Está bien.
Cualquier modo de vida de una mujer parece el de una viuda. Debía renunciar a adornarse, dice aquí, y perfumarse.
Ajá.
Se acostaba en el suelo, junto a la cama conyugal, sin poder subirse a la catrera hasta que el compañero regresara. El compañero...
Ah, sí, de la esposa de la unidad básica,
sí,
de
la Gautama. Mire usted, y qué gusto de desperdiciar cama. A lo mejor todos los hijos dormían amontonados en un catre y la cama de dos plazas ahí muerta risa mientras esta mujer dormía en el suelo y el marido de viaje ahí vendiendo medias en Connecticut. Bueno, estas son las costumbres que tenía yo que contarle en la India, costumbres cotidianas, de la vida cotidiana. Me gustaron algunas. Me gustó la de tener una vaca preparada por si viene el rey. ¿Sí? Claro. Gente pobre que se que empeñaba toda su fortuna para poder comprar una vaca, nada más que por si venía el rey. Y después el rey casi nunca venía, porque en la India éramos centenares de millones de habitantes y un rey solo.
Sí.
Y por mucho que el rey anduviera de un lado para otro, era muy difícil que te visitara el rey. Y algunos audaces incluso tenían vacas, calculando que era difícil que el rey viniera. Se arriesgaban. Dice, mira, yo me arriesgo. Y así lo dijo a la mano, ¿no? Me arriesgo porque si total no va a venir el rey. Por ejemplo, ayer no vino, anteayer tampoco.
Bueno.
Y así, inducción. El rey no vendrá, era un viejo proverbio hindú que postulaba la conveniencia del método inductivo. Y era así, el rey no vino un día, no vino dos días, no vino tres días, el rey no vendrá. Bueno, incluso a veces el rey no iba a propósito sin antes preguntarle a los vecinos si tenía vaca el tipo, porque el rey sí era bueno, ¿no?
Está claro. Bien, claro.
Le dice, ¿no? ¿Sí, tiene vaca, fulano, Gautama? Claro. Sí, dice, tiene una vaca, entonces voy. Tiene el rey,
ah,
y si el rey, no tiene, no tiene vaca.
Ay, no voy a poder ir.
Le voy a pasar un papelito por abajo de la puerta. Estuve, firmado el rey. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A nuestros amigos hindúes,
sí,
que escuchan el programa en Calcuta, en Bombay, en Nueva Delhi, en el centro del mundo, en Benares, en el delta del Indo, en las orillas del Brahmaputra.
Antes teníamos una FM que bajaba la señal en la India.
En Brahmaputra.
En Brahmaputra.
Nos daba la... A orillas del Brahmaputra.
La farmacia de turno allá.
Sí, nos daba la farmacia de turno en la India.
Ajá.
Sí. Pero teníamos incluso un enlace entre Calcuta y Fernando Po.
Y el estado del tránsito.
Claro, un satélite que iba rumbo a Calcuta, rumbo a la isla Fernando Po, pero en la ruta estaba Calcuta. Boga, boga, marinerito hacia la isla Fernando Po. Y si en tu ruta encontrás Calcuta, pregunta por la Dolores.
No rimaba.
Bueno,
pues sobre todo a los huéspedes vamos a dedicárselo a Alejandro, porque llegar, tener que bancarse que le laven las patas y tomarse eso,
no, pero los padres de familia que se tenían que levantar a 4 de la mañana para irse a pegar una enjuagada en calzoncillo para las 2 de las catonas. ¡Oh, déjeme!
Y después tomarse la agüita.
Claro, después así te lo pagan los hijos. Sí, me habré bañado en calzoncillo a las 4 de la mañana.
Por vos.
Sí. Y ahora me lo pagás así, ¿eh?
Sí.
Dejá, voy yo.
Vos te la buscaste, decía Nene.
Voy yo a abrir la puerta. Seguro que es el rey. Si es el rey, díganle que no estamos. Dice que papá vendió la vaca.
Upa.
Bueno. ¿Con qué canción podremos ilustrar estas extrañas costumbres de la vida familiar de la India antigua, eh? Bueno, no sé, ahí...
Tenemos a alguien que se atragantó con el líquido este que dijo usted.
Se han tomado un medio litro de Madhuparka.
No hay vaca, pero hay chancho. Sí.
El que está enfermo y toma Madhuparka o se sana,
sí.
O se muere.
O se muere.
Bueno, tenemos finalmente una canción de la India que saluda justamente esta tarea de los padres antes de la salida del sol. El amanecer es un bello tango compuesto pensando en aquellos jefes de familia que se enjuagaban ritualmente. El amanecer lo toca nada menos que el nuevo Quinteto Real, que suena tan bien como el viejo. Adelante, muchachos.